por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
De la tarde, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde por Radio Colombia. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube como Colombia Digital, estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok, y aprovecho para que pase a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr y para recordarle nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, a través de la cual yo inicio el programa como cada tarde, preguntándole: ¿qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada o le llama la atención en esta tarde de abril? ¿Qué es lo que a usted, amiga, amigo que me ve y que me escucha, qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, dice Edwin Zúñiga. Francisco Céspedes, me molesta cuando Gilbert Jiménez puede ser candidato si se burló del pueblo que dijo que fue a la zona de la tragedia y se naturaliza la corrupción. Gracias, don Edwin. Don Edwin ya está en modo política. Ya vemos que es una de las personas que está en modo política, y está bien interesarse, muy bien interesarse por la política. Eduardo Jiménez, buenas tardes, doña Evelyn. ¿Será que en este desgobierno tampoco piensan reemplazar al ministro de Deportes? Pues yo no lo sé, don Eduardo, porque al ministro de la Presidencia no lo reemplazaron, a la ministra de la Presidencia. Pues imagínese, si no reemplazaron al de la Presidencia, creería yo que por la víspera se saca el día. Buenas tardes, doña Evelyn. ¿Cuándo entrevista a quién? A Cristina Martín Jiménez o a Isabel Cuervo. Es una deuda que usted tiene, porque la vez pasada se comprometió. Cristina Martín Jiménez o a Isabel Cuervo, Alejandro Coronado. No recuerdo, pero voy a apuntar los nombres, Alejandro, le prometo apuntar los nombres. Buenas tardes, doña Evelyn. ¿Qué opinión le merece el proyecto de ley de gobierno que pretende cobrar a las televisoras y radioemisoras por lo que ganan y no un monto fijo tan ridículo como se paga hoy en día? Vamos a ver qué más tengo. No me corresponde a mí opinar. Tengo, por cierto, voy a grabar un programa, tengo un programa para el martes, así es que sobre este tema, porque no soy experta. Mi opinión, pues aquí no cuenta mucho porque es algo meramente técnico. Buenas tardes, doña Evelyn. Me entristece cómo el egoísmo y la desigualdad han hecho tanto daño a nuestra sociedad. Soy un adulto joven que anhela un país mejor, una sociedad más unida, con mejores valores y principios. Pero a la vista, lo que me encuentro es una sociedad sin valores, sin escrúpulos y con individualismo como su principal antivalor. Gerson Morales en carretera, un tico más que sueña un mañana mejor para todos. Gerson, siga soñando, de verdad, y siga trabajando por esos sueños. Yo creo que no son sueños, hemos construido un país hermoso, un país maravilloso, en el cual el pacto social no terminó de cumplirse. Si una crítica podría llamarse valedera en este nuevo siglo, es que en nuestro pacto social, que funcionó en su momento muy bien, y para algunos sí funcionó, no funcionó para todos. Rescato una palabra muy importante que usted apunta aquí, y es, bueno, habla de egoísmo y habla de desigualdad. Sí, la desigualdad nos ha pasado una factura muy, muy cara. la factura de la desigualdad tiene rostros como la seguridad. Vean que es la preocupación número uno que nos está sobrecogiendo a todos. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta y nadie merece tener menos que el otro. Digo, no es cuestión de envidia, es que es cuestión de que el suelo no está parejo, ¿verdad? La desigualdad es caldo de cultivo para una sociedad polarizada, para los discursos de odio, para la riqueza mal repartida, para la falta de educación, pero también para la falta de diálogo. Y ayer hablaba con don Ronald Alfaro del CIEP de algo que se ha venido normalizando también en nuestra sociedad, y es esta técnica de la descalificación, de que si el otro no piensa como pienso yo, inmediatamente lo descalifico. Descalifico el discurso de la otra persona. Entonces, eso lo que hace es que solamente hablemos entre iguales, entre gente que piensa igual que yo. Eso es muy peligroso. Eso empieza por sobrecoger a una sociedad como la nuestra, y nos está pasando también. Me dicen que cuando llamo a don Oscar Arias para preguntarle por qué le quitaron la visa. Bueno, el expresidente Arias hizo una conferencia de prensa. Él dio su versión de las cosas. No sé si después en algo cambió su versión de las cosas, pero nos acogemos a su versión de las cosas. Estamos tratando, sí, de ubicarlo. Le agradezco a doña Doris Miranda para ver si hay algo más que agregar de la versión que nos dio el expresidente. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que yo sé, hablando de igualdad, hablando de proyectos que se materialicen en realidades. Los diputados aprobaron un proyecto que autoriza el retiro total del ROP a las personas con enfermedades graves. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
He buscado a los diputados Jonathan Acuña del Frente Amplio y a la diputada Paulina Ramírez del Partido Liberación Nacional. Ellos forman parte de la Comisión de Hacendarios que trabajó esta propuesta. En realidad, esta es una propuesta que ya viene de larga data. Esta propuesta la trae sobre la mesa. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo está? Ya lo estoy viendo a usted, primero que nada, don Jonathan Acuña, diputado. Esta propuesta la pone sobre la mesa el diputado José María Villalta. Él presenta la iniciativa en el 2020, siendo él legislador, y en una maratónica sesión en la que se aprobaron 3 proyectos de ley en segundo debate y 9 en primer debate, el plenario aprobó sin oposición la iniciativa presentada en 2020 por el ex legislador Frente Amplista José María Villalta. Don Jonathan Acuña, le doy la más cordial bienvenida a Por Tres Razones. ¿Cómo está? Ajá, no, tenemos problemitas en la conexión ya. Don Jonathan, ¿me escucha? No sé si don Jonathan me escucha. Sí,
Evelyn, que no le escucho a través de la plataforma.
Ya,
ahora.
¿Ya ahí sí? ¿Ahí sí?
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí, escucho a don Jonathan Acuña y a doña Paulina Ramírez.
Muchas gracias.
Tal vez si nos pone Roberto, doña Paulina en pantalla, sí, en esas estamos. Mientras tanto, a don Jonathan.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está, don Jonathan?
Muy buenas tardes, doña Evelyn. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan.
Cuéntenos acerca de este proyecto que, como estoy diciendo, se aprobó de manera prácticamente unánime, ¿verdad? Estoy viendo que de forma maratónica, y también veo ahí a doña Paulina, porque si algo ha preocupado a los costarricenses es casualmente el retiro del ROP. Don Jonathan, empecemos con usted.
Claro, sí, doña Evelyn, ese es un proyecto que presentó José María Villalta junto con don Eduardo Cruzan, que en paz descanse, años atrás, y obedecía justo a esa preocupación. ¿Qué es lo que ocurre? Que las pensiones obligatorias complementarias, estas pensiones del régimen obligatorio, de pensiones complementarias, son aportes que va realizando la persona trabajadora poco a poco, todos los meses, con el objetivo de luego poder acompañar su pensión principal, la de la caja, la del Poder Judicial o la del Magisterio, su pensión de primer pilar, con un poco más que aporte esta pensión por la cual también fueron ahorrando, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que se ha dado una gran discusión nacional en su momento porque las primeras personas que fueron recibiendo el ROP recibían muy poquito porque solo existió durante muy pocos años de su vida laboral. A cuenta de eso se han abierto otras discusiones, como es este caso. Porque si es una pensión, es para que yo pueda disfrutar ese ahorro que realicé durante mi edad más avanzada. Entonces, si yo llego a tener una enfermedad grave, que la definición de enfermedad grave, acá evidentemente voy a simplificar, pero personas que tienen una probabilidad de sobrevida muy baja en los próximos 5 años, quiere decir que la posibilidad de que esa persona solo pudiese disfrutar de ese ahorro en un cortísimo plazo es bastante alta. Es decir, que necesitan la plata ya para poder atender su situación de salud, pero además para poder disfrutar de ese ahorro que realizaron, porque sus posibilidades de sobrevivencia, dada esa enfermedad grave, son bajas, ¿verdad? Y entonces por eso se presentó ese proyecto por parte del exdiputado José María Villalta con don Eduardo Cruzan. Ese proyecto lo hemos retomado en esta nueva Asamblea Legislativa. Yo lo he venido impulsando y agradezco muchísimo a la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde es presidenta la diputada Paulina Ramírez, porque yo comencé a empujarlo y acompañaron todas las fracciones, ¿verdad? Fuimos realizando diversos ajustes pequeños, manteniendo exactamente el mismo espíritu del proyecto. Y sí llegamos a un par de conclusiones, hablando con personas expertas de la Comisión Evaluadora de la Caja, llegamos a la conclusión de que no es adecuado incluir un listado de enfermedades ni incluir una definición técnica de enfermedad grave en una ley, porque, nos explicaban las personas expertas, las enfermedades que hoy consideremos graves en el futuro pueden cambiar y dejar de serlo, dado los avances del conocimiento científico y médico, ¿verdad? Algo que era grave hace 4 décadas, no lo es hoy porque existen tratamientos que reducen las posibilidades de mortalidad debido a esa enfermedad, por ejemplo. Y por otra parte, que la definición debía quedar para la debida reglamentación, porque incluso parámetros tales como los que ha venido utilizando la Sala Constitucional, que eso es importante, la Sala Constitucional, vía recursos de amparo, le ha dado la razón a bastante gente que tiene enfermedad grave diciéndole a la operadora, entregue todo su ROP, pero tiene que ir la gente a meter un amparo, ¿verdad? Ha venido utilizando como parámetro en varios de sus recursos que la persona tenga una sobrevida de 5 años a 5 años, menor al 5%, la probabilidad de supervivencia de más de 5 años, menor al 5%, ¿verdad? Pero, nos decían estas mismas personas expertas, eso corresponde reglamentarlo, porque de nuevo, las definiciones de orden científico no deberían quedar en una ley allí plasmada, porque la ley pretende quedarse vigente por mucho tiempo. Mientras tanto, la ciencia va variando sus propias definiciones a través del conocimiento.
Claro.
Que se... Y entonces, a esas conclusiones llegamos. Hoy tenemos un texto que dichosamente fue aprobado por unanimidad y que demuestra que la Asamblea Legislativa también puede avanzar a través de la construcción de acuerdos.
Ahora, diputada Ramírez, esto que dice el diputado Acuña... nos introduce a este proyecto en una primera fase. Sin embargo, no deberían tal vez sí especificar qué tipo de enfermedades. Le doy un ejemplo. Al hablar de enfermedades graves, tal vez para algunas personas las enfermedades degenerativas son graves, no solo las enfermedades terminales. Entonces, le siento como un vacío legal ahí, una falta de definición. No sé, aclárenme si me estoy equivocando, porque es cierto lo que dice don Jonathan, la ciencia va avanzando y también la salud va cambiando, es muy cambiante, pero le siento ese vacío porque lo que es grave para alguna persona, para la otra puede ser incluso gravísima, diputada.
Bueno, muchas gracias, un gusto de participar en el programa y precisamente con un tema que viene a ser un proyecto muy loable y que vendría a favorecer a las personas en estado de salud realmente grave y adicionalmente que pueden enfrentar una gran vulnerabilidad. Nosotros precisamente esa duda que usted expresa ya la habíamos manifestado en algún momento en la comisión y fue una de las dudas que requerimos que se aclarara. Y ya de todas maneras en la caja y en el sector médico se define claramente que es una enfermedad grave, y adicionalmente antes de solicitar tener acceso al ROP debe de certificarlo un médico, y probablemente ningún médico se va a exponer a decir que califica como enfermedad grave a alguien que no la tenga. También la enfermedad grave tiene aquellas personas que tienen una probabilidad de vida hasta aproximadamente 5 o 6 años.
Por eso, no es perdone que la interrumpa, cuando hablamos grave estamos hablando de una enfermedad terminal.
No exactamente, porque puede haber enfermedad terminal, efectivamente, y enfermedades que tienen un alto riesgo de poder sufrir la muerte en el transcurso, o probablemente si puede enfrentarla y tener el acceso a un médico, pues no sean los 5 o 6 años, pero en su momento de que se le certifica, está en esa condición. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona requiere tener acceso a medicamentos muy altos, a tratamientos muy costosos, y probablemente incluso tendrá que dejar de trabajar a una incapacidad que le va a poder traer problemas económicos. Claro. Lo cual es permitir tener acceso a sus medicamentos. Yo creo que no es lo mismo pensar que todo está en cualquier persona, como otros proyectos que sí estuvieron presentados en la corriente legislativa, que eran para retirar todos el ROP. En este caso sí está bien blindado de que sea para casos muy específicos y que estén debidamente certificados. Además, cada entidad, la caja en este caso, debería de reglamentar para que pudiera quedar bien claro los términos bajo cual se autoriza o se certifica el acceso a estos recursos. Yo creo que más bien estamos, si fuera el caso, incluso todas las personas que estuvieran enfermas deberían de tener acceso.
Claro, eso es lo que pasa. Se les va a abrir un portillo, diputado Acuña, se les va a abrir un portillo, ya le devuelvo la palabra, doña Paulina, se les puede abrir a ustedes un portillo y a la caja en sí, porque, digo yo, una enfermedad neurológica que le cause impedimento a un padre de familia llevar comida a la mesa, por ejemplo, pues para él es grave, o para ella es grave también.
Sí, pero me parece, doña Evelyn, que parte usted de la acepción de grave que podamos utilizar como sentido común, usted o yo. Pero acá, enfermedad grave tiene una definición científica. Si usted revisa los recursos de amparo sobre los cuales ha resuelto la Sala Constitucional en favor de la gente para que puedan retirar la totalidad del ROP, en los casos de enfermedad grave se utiliza una definición técnica que no cabe poner en la ley. Como le digo, eso puede variar en el futuro, pero que hoy consiste en determinar que se trata de una enfermedad que genera una probabilidad de sobrevivencia inferior al 5% de sobrevivencia durante los siguientes 5 años, ¿verdad? Entonces, existe una determinación. Y también es muy importante señalar, doña Evelyn, que de hecho, ya hoy la ley sí que determina la posibilidad del retiro del ROP por enfermedad terminal, que de nuevo, puede que uno tenga un sentido común sobre que es una enfermedad terminal, pero eso también está definido en términos científicos con mayor claridad. Son dos cosas distintas. En una enfermedad terminal estamos frente a una enfermedad que consiste en una situación de salud que no se puede curar y que con una altísima probabilidad causará muerte de manera definitiva, ¿verdad? Ahí no hay posibles, digamos, la probabilidad de sobrevivencia es prácticamente nula. El caso de una enfermedad grave existe posibilidad de sobrevivencia dentro de un plazo, según una determinación actual de 5 años, una baja probabilidad de sobrevivencia dentro de ese plazo más largo. Pero no hay portillo, también, doña Evelyn, porque eso ya está ocurriendo hoy. Eso es muy importante, eso está ocurriendo hoy. Hoy, si una persona tiene una enfermedad que sea calificada como grave por un médico, no por la persona, igual el proyecto tampoco establece que es la persona, lo que le parezca a la persona con su sentido común de lo que sea una enfermedad grave, no. Hoy, si una persona tiene una enfermedad grave, el médico la califica como tal, va a la operadora no puede entregar la plata porque la ley dice que solo para enfermedades terminales se puede entregar toda la plata, Entonces, tiene que ir a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional le va a dar la razón, porque ya han ocurrido diversos casos. ¿Por qué obligar a la gente a realizar ese trámite en lugar de ponerlo directamente en la ley? Y justo por eso es que las propias operadoras apoyan este proyecto. Tan no genera un portillo, doña Evelyn, que las operadoras apoyan este proyecto. Yo trabajé en el texto que tenemos hoy sobre la mesa, tanto con personas expertas de la Comisión Evaluadora de la Caja, como con ACOP, que es la asociación que reúne a todas las operadoras, las operadoras de pensiones complementarias, porque para ellas mismas, así nos lo indicaban las propias personas representantes de las operadoras, y es un problemón que llegue la gente y que ellos sepan que tienen que darle la plata, pero la ley no se los permite. La gente se enoja con la operadora, va a la sala y la sala les da la razón y se deslegitima la propia operadora. Entonces también ellos tienen interés, y así lo han dicho abiertamente en medios, en que esto avance, porque no genera un portillo, porque la definición de condición grave no la da la persona. Eso está establecido, ¿verdad? La tiene que definir el propio médico tratante. Vea que usted que dice enfrente una condición grave de salud de una enfermedad occidente que genera alteraciones significativas en su estado de salud que ponen alto riesgo de muerte y cuyo tratamiento, según medicina basada en evidencia, tiene escasas posibilidades razonables de prolongar su vida debidamente calificada por la caja. Entonces no es lo que alguien sienta como grave.
Ok. Diputada, la mayoría de los mensajes que estoy recibiendo, y esto es muy, muy interesante, hablan acerca de ¿por qué cuando la gente está enferma debe dársele el ROP y no en vida? Si al final de cuentas me ponen aquí muchos de las personas que nos escuchan, es nuestro dinero y esta decisión está en manos de ustedes los diputados. ¿Qué les respondería?
Se han hecho grandes esfuerzos, de hecho muchos proyectos han pasado y recuerdo que siendo diputada en el 2014-2018 tuvimos un proyecto el cual no fue avalado por las diferentes entidades que se les consultó, ni siquiera por el mismo gobierno, por los problemas financieros que le podría crear al fondo mismo de pensiones. Al entregar los recursos completos, podría desfinanciar, bueno, aunque yo todavía sigo creyendo que el proyecto debería de darse, porque son nuestros ahorros.
¿Usted considera que se le debería dar a la gente el ROP?
Cuestión de justicia, ¿verdad? Porque son nuestros recursos, pero adicionalmente hay que evaluar también la situación de los fondos de pensiones, que si hubiese un retiro masivo podrían ninguno recibir en el futuro, ¿verdad? Hay que hacer los equilibrios y los balances y considerar también los informes técnicos que se han entregado para efectos de que, pues, precisamente para esos informes técnicos es que no se ha logrado promover una ley que permita que una vez que uno se pensiona pueda hacer el retiro completo y lo distribuyen entre los años que le quedan. Hay otras razones que incluso creo que no deberían de ser de valoración, de que es que la gente, si se le da los recursos, no asegura su futuro porque lo va a gastar en un solo momento. Bueno, eso yo no, para mí eso no es justificación, porque cada quien debe saber administrar sus propios recursos y es responsabilidad de cada persona. Pero sí, lo que sí preocupa es lo que ha dicho el fondo, la Superintendencia de Pensiones, que los fondos se pueden ver en peligro. Es ahí donde ha habido preocupación por parte de todos los diputados y precisamente no hemos logrado que se dé una aprobación. Pero en este caso preciso, yo creo que es una cuestión de humanidad, que incluso como lo señala muy bien ahorita mi compañero Jonathan, ya la Sala Constitucional se pronunció. Aquí tengo una de las sentencias, la 2020-04-814, donde ya se pronunció y ya obliga a la caja que en casos de este tipo de enfermedades terminales o graves, que ya existe una definición, se les debe dar el fondo completo. Al menos esto para que la gente no tenga que estar yendo ante la sala, porque no se lo dan de oficio. Tienen que ir, cada caso tiene que ir a la sala a pelearlo, lo cual me parece que es injusto para las personas que están enfrentando este tipo de enfermedades. Entonces, por claro, eso, si lo vía ley, no tendrían que estar yendo por cada caso a la sala para que le pidan a la caja para que se les pueda dar el fondo del ROP a cada una de las personas. Entonces, ya con una certificación del médico, hace la solicitud y puede dársele de forma inmediata una vez de que cumpla con los requisitos.
¿Y qué pasó, me preguntan, con el proyecto de entregar una tercera parte del ROP para saldar deudas?
Igual, no ha prosperado por la misma razón.
¿No ha prosperado?
Sí.
O sea, ¿hay una resistencia de parte de las operadoras o qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no ha prosperado?
Es resistencia que justifican, ¿verdad? No es simplemente una resistencia sin que justifiquen. Ellos han presentado informes técnicos en donde demuestran que pueden poner en riesgo los mismos fondos. Entonces, de ahí que uno no quiere exponer al país y a las personas que vienen detrás, porque aquí estamos hablando de que hay gente que recibirá su fondo no ahora, dentro de varios años, y que esas son las que van a ponerse en riesgo. Entonces, precisamente para no caer en una injusticia, no han avanzado esos proyectos dado los informes técnicos, pero voluntad ha habido, voluntad se ha tenido, pero también hay que tener los cuidados de que no vayamos a someter a los fondos en un momento que finalmente no todos lo puedan disfrutar. Es mejor que lo puedan disfrutar todos. Pero bueno, don Jonathan conoce también muy bien.
¿Qué opinión tiene usted, diputado? Me gustaría escucharla, porque vieran cómo hay mensajes en torno a eso. Decir, lo que la gente piensa es que es su dinero, son sus intereses, es su vida, y ellos deberían de tener el poder de decidir. ¿Qué piensa usted, diputado?
Creo que es una discusión con muchos niveles de complejidad, ¿verdad? Yo aquí podría ofrecerles una respuesta fácil y vestirme de héroe, pero no es tan simple. A ver, creo que es una decisión que tendría que tomarse con claridad. Si las personas quieren quedarse con su ROP en cualquier momento, yo creo que tendrían derecho, pero sí que tiene que ser un derecho suficientemente informado, ¿ok? Yo creo que tendrían derecho, que podamos tomar esa decisión y que cada quien utilice esos recursos como si fuese una cuenta de ahorros, disponible en cualquier momento. Eso es lo que yo creo, que se podría generar esa apertura. Eso sí, yo creo que hay que informarle bien a la gente, porque esto tiene algunas consecuencias. Yo creo que se le podría dar el derecho a todo mundo que lo haga. Yo, personalmente, no recomendaría sacarlo. Creo que si a mí me diesen el derecho, yo no lo sacaría, y les voy a explicar por qué, pero de nuevo, creo que si la gente quiere el derecho a que todo el mundo lo pueda retirar, podrían tener esa posibilidad de utilizarlo como una cuenta de ahorros. ¿Por qué yo, y aquí es donde viene esa capa de complejidad, no lo haría personalmente? Porque lo que ocurre es que el ROP es una mini pensión, como decía antes, que tiene por objetivo complementar las pensiones que va a obtener la gente de la caja, o del magisterio, del poder judicial, pero la amplísima mayoría, igual que yo seré pensionado del IBM, ¿verdad? Vamos a obtener una pensión del IBM, ¿ok? ¿Qué pasa con las pensiones del IBM? Que el monto que usted va a recibir respecto al promedio de la plata que ganaba como asalariado antes de pensionarse es cada vez menos. Usted no va a recibir el salario completo que recibía al final de su vida. Cada vez está recibiendo menos, ¿ok? Y entonces, esta pensión complementaria lo que viene es a sumarse y a, valga la redundancia, a complementar esa primera pensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa primera pensión no va a ser igual a su salario al final de su vida laboral. Entonces es agregarle un poquito. Si es cierto que a personas que comenzaron a participar en el ROP, porque el ROP se creó no hace demasiado, y entonces tienen unos montos muy pequeñitos a recibir por mes, que yo entiendo, y por eso estuvimos de acuerdo con que se les entregue todo el ROP. De hecho, se aprobó en la Asamblea Legislativa pasada un proyecto de esos términos, que si el monto era muy pequeño, se le entregara todo el ROP. Pero lo cierto es que si la gente quiere, y creo que sería una buena discusión nacional, que sea posible con libertad llevarse el ROP en cualquier momento, yo no me opondría, yo estaría de acuerdo. Eso sí, creo que es importante que seamos responsables y que le hablemos con la verdad a la gente, porque yo personalmente no lo sacaría, por ejemplo, porque preferiría tener ese soporte para mi pensión del futuro, que sé que no va a ser igual a mi remuneración al final de mi vida laboral, con ese puchito agregado por la pensión complementaria. Prefiero guardarlo para aquel momento, como una pensión, ¿verdad? Pero vean que es un asunto complejo. Ahora, si la ciudadanía quiere que esto se abra y que la gente se pueda dejar su ROP, yo no me opondría, porque tampoco creo, como decía la diputada Paulina, que uno pueda decirle a la gente cómo tendría que usar sus propios recursos. Ahora sí, mi recomendación es ser precavidos y precavidas, porque en la vida adulta más avanzada se requieren de esas pensiones, se requieren de sus recursos, y puede que uno haga un cálculo muy de corto plazo hoy con esa plata, y no esté viendo las implicaciones que pueda tener en mediano o largo plazo, ¿verdad?
Claro, esa es una discusión que yo creo que hay que tener. Ahora, si ustedes lo dejan a que la mayoría decidiera, pues tendrían que someterse a la decisión de la mayoría, casi que abrirlo a una especie de referéndum, diputada.
Sí, claro, en realidad nosotros lo hemos tenido, como le dije, en la corriente legislativa han existido varios proyectos, incluso uno de liberación, el último que usted acaba de mencionar, uh-huh, es de liberación, y sin embargo no es que no haya la voluntad, es que han sido muy precavidos en el tema de cómo se pueden asignar estos recursos. Yo personalmente, como pienso igual que el diputado Jonathan Acuña, cada quien tiene derecho de saber cómo administra o no los recursos, pero por otro lado también, como le decía, hay que evaluar si el fondo se puede desfinanciar, si se les entrega, porque por ejemplo, en este momento hay una solicitud masiva de pensiones, ha habido en un corto plazo mucha gente pensionándose. Eso puede afectar los recursos que hay para financiar los fondos de pensiones y para financiar en este caso que es el ROP específicamente. Entonces, no sabemos bajo qué términos se podría comportar el retiro de estos fondos si puedan poner en riesgo los mismos recursos. Pero esto saben más los expertos, ellos han llegado a la Asamblea Legislativa, nos han explicado, y por eso es que se ha sido muy precavido. Si esto se hiciera vía referéndum, probablemente se gana, pero
probablemente
personas no tienen tanto acceso a la parte técnica que exponen las diferentes entidades como la tenemos nosotros.
Diputados, se acaba de salir la encuesta del CIEP, la Asamblea Legislativa queda en el último lugar de percepción positiva de los costarricenses. ¿Esto por qué ocurre? ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Qué autocrítica hacen o qué crítica, si desean hacerla, o qué razón argumentan ustedes para que este informe los coloque tan mal calificados, diputado?
Bueno, en primer lugar, claro que hay razones y la gente tiene razones. Voy a darles una muy concreta. Al diputado Leslie Jorge se le han realizado señalamientos gravísimos por posible corrupción.
¿Y qué hace
su fracción? Su fracción lo mantiene allí sentado, no pasa nada. Uh-huh. Dijeron que lo retiraban, pero yo estoy enfrente de esa fracción físicamente. Don Leslie forma parte de esa fracción. Entonces, claro que tiene razones la gente para no confiar en una asamblea legislativa donde los niveles de impunidad son de ese nivel, ¿verdad? Claro que tiene razones, y este es el ejemplo de ahora, pero hay decenas y decenas en el pasado. Entonces, yo comprendo a la gente. Por otro lado, sí que creo que también se debe a que es el órgano, el poder de la República que actúa de manera más, aquí voy a aclararlo bien, más transparente. Voy a explicar por qué. Porque es el único poder de la República cuyas sesiones, todas sus sesiones, se realizan siempre en público. Todas se transmiten, todas, cualquier comisión y el plenario. Entonces, eso hace que tenga una mayor exposición pública. Y en buena hora, a mí me parece eso perfecto. Los otros poderes de la República no tienen tanta exposición. Ustedes han visto que el presidente de la República nunca quiso transmitir sus consejos de gobierno, a pesar de que en campaña lo prometió, ¿verdad? Tienen menos exposición y, por tanto, al tener menos exposición, se les ven menos las costuras, se les ven menos los problemas, ¿verdad? Entonces, también eso lo explica. Pero como le digo, aún quitando eso, esa mayor exposición que puede explicar en alguna medida que sea más visible los problemas que tiene la Asamblea Legislativa, lo cierto es que hay problemas gravísimos en la Asamblea Legislativa de impunidad, de cosas que no deberían pasar, que siguen ocurriendo, y que eso hace que la gente pues le dé una mala calificación, y yo comprendo por completo que la gente dé esa mala calificación. Yo lo comprendo por completo, doña Evelyn, y lo justifico por completo, porque no puede ser que nos ocurra asamblea tras asamblea este mismo tipo de escándalo, o que se terminen dando discusiones con niveles bajísimos que en muchas ocasiones ocurren. ¿Y sabe qué es el problema, doña Evelyn? Que en estos tiempos el algoritmo, los medios premian muchísimo el pleito, es más espectacular.
Sí, hay más espectáculo.
Claro, doña Paulina no me deja mentir, hay ocasiones en la Comisión de Hacendarios donde doña Paulina, que tiene una visión don Eli Feinza, que tiene otra visión, y yo, que tengo otra visión, para poner tres de esa comisión, tenemos unas discusiones de fondo, serias. Eso no trasciende nunca, a pesar de que está siendo transmitido. Nunca. Lo que termina trascendiendo a lo mediático es el pleito, ¿verdad? Entonces, claro, eso es lo que está más presente en la mente de la ciudadanía. Pero lo cierto es que la gente tiene razón. Como le digo, la gente tiene razón. Hay mucha carebarrada, mucha cosa que no debería ocurrir. Y que, por supuesto, que yo comprendo por qué esa mala calificación que se le da a la Asamblea como un todo.
Bueno, yo casualmente, en esa lógica que usted me está narrando, encontré este proyecto que me pareció interesante y que es una forma de demostrar que la Asamblea, cuando quiere, hace su trabajo. Creo que es un proyecto que era urgente, es justo, es hacerle justicia a las personas que ya están padeciendo suficiente y no merecen padecer más. Su reflexión, su percepción, diputada, de esta baja calificación, ¿cuál sería?
Bueno, coincido en mucho con el diputado Jonathan. Yo agregaría otros temas adicionales. Una es la desinformación. A nosotros se nos achacan muchos temas, y no sé si ha escuchado en ocasiones incluso al presidente de la República achacándonos temas o culpándonos de temas que no tienen que ver en nada con la Asamblea Legislativa. Y a veces se aprovechan de la desinformación que existe. Usted le pregunta a un joven en estos tiempos qué hace un diputado y no saben a ciencia cierta qué es lo que hacen. Uh-huh. Yo he tenido la experiencia de ir a visitar escuelas y colegios y uno les hace la pregunta y creen que nosotros hacemos obras, que hacemos carreteras, que sea. Bueno, eso, esa confusión también provoca que crean que los males del Ejecutivo se nos pegan a nosotros.
Bueno, porque no todos hacen, como señaló el diputado Acuña, no todos hacen. Es decir, el problema es también la impunidad, ¿verdad?
Eso estamos clarísimos. Y quiero decirle que no somos todos. Hay 57 diputados y tal vez si usted cuenta cuántos casos han habido, puede representar un 10% o por ahí. Sin embargo, esa mancha nos alcanza a todos, porque hay diputados responsables. Tengo que decir, don Jonathan Acuña es un diputado serio, responsable, y muchos otros que tratamos de abordar la Asamblea Legislativa de una forma seria y que lo que tratamos siempre debidamente justificado. Sin embargo, eso no es lo que sale a la luz pública, y seguramente no somos los diputados más populares. Son los más populares son precisamente los que acuden a la discusión y al pleito, y eso es lo que sale a la luz pública. Pero el trabajo de la Asamblea Legislativa es fundamental, es muy importante, y quiero decir que adicionalmente el control político responsable ayuda mucho a dar esa transparencia y que hayan esos pesos y contrapesos entre la Asamblea y el Ejecutivo. El control político no debería ser para atacar, simplemente es para señalar qué cosas no se han hecho y qué cosas deberían de hacerse. Y adicionalmente, hay muy poca publicidad y información sobre los proyectos de ley que se aprueban, como este, que usted, agradezco que lo informe, porque de verdad que son temas que son de humanidad, que tienen que ver con la vulnerabilidad y con las personas que tienen menos acceso a poder tener recursos. Entonces, al final, esto es lo que quisiéramos que conozcan de la Asamblea Legislativa.
¿Y cómo
Pero hacemos? Esas grandes, pequeñas, grandes razones, porque a veces son muy pocos los que han tenido esos desaciertos, sin embargo, empaña la actividad de todos los legisladores, y eso es lo que nos ha venido sucediendo. Y lamentablemente, para poder volver a rescatarlo, requerimos de mayor comunicación, de mayor información y de que los partidos políticos se hagan responsables de poner personas en la Asamblea Legislativa que bueno, atiendan a lo que realmente debe llegarse a hacer a una
bueno,
Asamblea.
Bueno, hay todo un desafío, que los partidos políticos, que por cierto también salen tan mal calificados como la Asamblea Legislativa, y sobre eso quería hablarles a ustedes también, que son ya casi que prescindibles, el CIEP les coloca esa etiqueta, prescindibles, es decir, que podríamos estar llegando al momento en el que alguien llegue a la presidencia sin necesidad de un partido político. Esto no es ficción, ya lo hemos visto, ¿verdad? Partidos taxi, tienen la responsabilidad de poner a gente con mayor capacidad también para ejercer puestos de tanta responsabilidad como ser diputado, y que no nos pase como nos ha pasado, de que tienen que separarse de la fracción y no separarse de la fracción, y este bochorno que hemos tenido que ver, que no son todos, pero que al final terminan pagándolo todos, ¿verdad? Y la percepción es terrible. Y no solamente se ubica en la Asamblea Legislativa, sino que la gente empieza a pensar, bueno, es que así son los políticos, ya no voy a creer más en los políticos. Y ahí sí estamos fregados, porque va a venir una persona que diga, hey, no soy política, no soy político, vengo a gobernar. ¿Y qué hacemos? Don Jonathan. Sí. Diputada, sí.
Jonathan.
Que quiera, es una reflexión para digerirla un poquito, porque es una llamada de atención que sean la Asamblea y los partidos políticos los peor calificados.
Sí, lamentablemente el objetivo de un partido político es defender ideologías y además que sean quienes se encargan de hacer sus planes de trabajo y enviar sus representantes, que finalmente somos representantes de la población o de los costarricenses, para ejecutar propuestas y ejecutar temas de interés nacional y que vengan a favorecer no se vengan a favorecer en forma particular, sino que vengan a favorecer al pueblo en general, que eso es lo que deberíamos de tener todos, ese espíritu de servicio y llegar realmente con esos intereses a la Asamblea Legislativa de poder atender las necesidades de la población. Pero a los partidos políticos, precisamente, conforme han pasado los años, les ha faltado eso. Cada vez vemos que ya a la gente le importa poco qué tipo de ideología hay, cuando eso es importante también, porque hace equilibrios y balances en la misma Asamblea Legislativa. Si no fuera porque hay un partido como el FA, uno como el de él y otro como Liberación, y así sucesivamente, para no mencionar a todos, no habrían esos equilibrios, porque entonces un proyecto atiende los llamados de cada una de las facciones y queda mucho más balanceado. De lo contrario, podríamos ser que nos convertamos en un país de ultraderecha o de ultraizquierda, ¿verdad? Y quien hace los balances precisamente son los diputados. Por eso es importante no solamente que sea político, sino que también conozca el quehacer de un país, como un país como Costa Rica, que requiere de atender tantas necesidades. No estamos equivocados en que los partidos han fallado en eso, realmente es cierto, pero tampoco es en todos los casos. Hay muchos diputados que llegan atendiendo para lo cual fueron nombrados, y creo que sucede lo mismo que en la Asamblea. Tenemos que asumir nuevamente la responsabilidad de hacer una mejor comunicación, de una mejor elección de los diputados, y que podamos llevar a la Asamblea con gente muy responsable y capacitada.
Prescindible, don Jonathan, ¿cómo le suena eso? Calificación del CIEP.
Lo comprendo y me preocupa. Lo comprendo, sí, porque los partidos políticos han quedado mal. Han quedado mal, ¿verdad? Grandes necesidades y demandas de la población durante décadas no fueron debidamente atendidas. Y usted hablaba al inicio del programa del impacto de la desigualdad. Sí, eso surge por la desatención de las políticas públicas a grandísimos sectores de nuestro país. Entonces, claro que lo comprendo. Comprendo por qué la gente no confía en ese instrumento de construcción política que son los partidos. Pero ¿por qué me preocupa? Porque la ausencia de partidos políticos abre las puertas al caudillismo, al personalismo. Usted decía que podría venir alguien que se diga, yo no soy... No, ya nos llegó, doña Evelyn. Uh-huh, yo he escuchado a Pilar Cisneros decir una y otra vez, yo no soy política.
No cree en los partidos tampoco.
Sí, no cree en los partidos políticos porque solo creen en personajes. Uh-huh. Y cree no ser política estando sentada en la Asamblea Legislativa. Ok. Por favor, participó de una elección política. Está sentada en el máximo órgano político del país. Su actividad es política. Es una forma de engañar a la gente, ¿verdad? Es una forma de burlarse de la gente. ¿Pero por qué me preocupa a mí? Porque entonces aparecen los personalismos, los caudillos, los proyectos que son de un solo hombre, que giran alrededor de lo que se le ocurra a una sola persona, que no se construyen en colectivo. En cambio, ¿qué son los partidos políticos? ¿O qué deberían ser? Construcciones colectivas de muchas personas que comparten una visión y entre todas ellas construyen un ideario y lo ofrecen de manera transparente a la ciudadanía. Y entonces no se está eligiendo a un rey, no se está eligiendo a un caudillo, se elige un proyecto político, una visión de país, ¿verdad? La ausencia de los partidos políticos, como les digo, comprendo por qué están deslegitimados, pero la ausencia de los partidos políticos abre las puertas a esto que estamos viendo, que es una especie de caos de personajes, caos de caudillos, donde los proyectos políticos son lo que una o dos personas terminen pensando sin que se construya en colectivo algún tipo de visión país. Yo les pregunto, ¿cuál es la visión país que tienen este tipo de caudillos que vemos ahora? ¿Qué visión país? No, tienen su visión, no tienen una visión país, tienen sus intereses, sus posturas en solitario. Y ese tipo de construcción caudillista nunca ha llevado a ninguna democracia por buen camino, nunca, nunca ha llegado a buen puerto, nunca. Entonces, yo comprendo porque están deslegitimados los partidos políticos, ¿verdad? También sé que los partidos políticos dejaron, la mayoría, yo aquí sí creo que puedo hacer una excepción respecto al partido, pero dejaron de hacer construcción de pensamiento, de tener claras cuáles son sus visiones y decírselo a la gente. Yo creo que el caso del Frente Amplio, ojo, no sin error, no creo que seamos perfectos, pero creo que es una de las propuestas políticas que es más claro para la gente, qué es lo que pensamos, construimos, etcétera. Pero también han abandonado esa construcción de pensamiento y también entonces termina provocándose que al no existir construcción de pensamiento, establecimiento de formación al interno, pase lo que usted dice, doña Evelyn, nos llega gente de la Asamblea Legislativa que no sabemos qué cree, no sabemos qué hace, porque hay un tercer grupo, diputados y diputadas, doña Evelyn, y yo esto llamo la atención. La gente puede estar de acuerdo conmigo o no, y yo eso lo respeto profundamente, o con doña Paulina o no, y sé que ella lo respeta profundamente, pero vemos diputados que hacemos nuestro trabajo con seriedad, que hacemos el estudio necesario para realizar nuestra labor, ¿sí? Y hay un grupo de diputados que yo les pregunto a los ciudadanos y ciudadanas si saben quiénes son, que no los han visto nunca, que no se escuchan nunca discutir, nunca, y ustedes no los verán nunca en una discusión, no aparecen nunca,
no
presentan proyectos de ley, no se les aprueban proyectos de ley, no mocionan, están allí, ¿verdad? Entonces, si terminan pasando dinámicas como las que vemos en la fracción oficialista, donde yo veo que doña Pilar Cisneros es la diputada visible, y yo le pregunto a la ciudadanía,
¿y usted es única,
¿qué hacen los demás? ¿Ustedes conocen qué hacen los otros?
No.
¿En qué temas están? ¿Qué posturas tienen?
No. Para ir terminando, porque se me fue el tiempo y la verdad ha sido una conversación muy interesante, porque erradicamos lo que hablaba yo al principio, la práctica de la cancelación, que yo la quiero erradicar totalmente, que ya en nuestro país está tan arraigada y de verdad que debemos de eliminarla. Ustedes van a hacer una especie de coalición, el Frente Amplio y Liberación Nacional, de cara a esta elección 2026, ¿un sí o un no, doña Paulina?
No, no hay ninguna propuesta.
¿Un sí o un no, don Jonathan?
No, y de hecho lo dije desde más o menos finales de noviembre cuando existió el rumor, pero es claro que no.
Pero ni siquiera viendo que los partidos políticos están tan de capa caída, un poquito de reflexión sobre esta respuesta que me la dieron tan rapidito, doña Paulina.
Bueno, yo creo que sí, en algún momento, tal vez si estamos hablando de una segunda ronda, podrán haber este tipo de tratar de coalicionar los diferentes partidos políticos, pero en este momento tenemos pensamientos, no tiene una propuesta diferente y muchas veces no coincidimos, y aquí lo que se requiere precisamente de un partido político es que defienda su propuesta, que defienda cuáles son los principios que han venido formándose durante años. Y que al igual que don Jonathan, yo creo que nosotros sí discutimos pensamiento. Yo fui miembro del directorio y durante 9 años tesorera del partido, y sé que se han hecho foros importantes y se han discutido cada uno de los temas. Y tenemos una propuesta y un plan, y gente con muchísima experiencia. Pero no necesariamente la propuesta coincide con la del Frente Amplio. Entonces, difícilmente podemos hacer coaliciones cuando estamos defendiendo temas y propuestas diferentes.
¿Y usted, don Jonathan, qué me dice? ¿Por qué no?
Porque sumar por sumar o por hacerle frente a un gobierno no es adecuado. Eso solo genera contradicciones e imposibilidad de avanzar. Y tal y como he dicho antes, tenemos profundas diferencias con Liberación Nacional, profundas diferencias de visión de país en asuntos que son fundamentales. Y entonces, creo que mal haríamos, como decía la diputada Paulina, desde el otro lado, ¿no? Con intentar solo sumar por sumar, hacer el pegoste, ¿verdad? Eso no va a salir bien. Ahora, podemos sostener relaciones respetuosas como tengo yo con gente de todos los colores políticos, ¿verdad? Pero no hay posibilidades de construir una coalición, y yo lo he señalado, seguro en esto tengamos diferencias, pero esta es mi lectura de mi lado, puedo tener una diferencia con el Polio sobre esto. Creo que Liberación Nacional abandonó la socialdemocracia desde hace mucho tiempo y se ha movido entonces hacia la derecha. Eso hace que quedemos más lejos en nuestras posturas y que históricamente vayamos quedando cada vez más lejos en nuestras posturas. Eso sí, desde el Frente Amplio estamos construyendo, tenemos un intenso proceso de diálogo en este momento con diferentes sectores sociales, con sectores productivos, y esperamos construir alianzas para poder empujar en este proceso electoral desde diversos sectores, pero no estamos en proceso de realizar ninguna coalición con Liberación Nacional, tal y como las dos fuerzas políticas hemos aclarado totalmente.
Vamos a la cereza en el pastel, ya les explico.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con Paulina Ramírez, ella es la presidenta de Hacendarios y es del Partido Liberación Nacional, con el diputado Jonathan Acuña, él es el secretario general del partido Frente Amplio. Mi cereza en el pastel va por este lado. Yo sé que ahora vamos rumbo a un proceso electoral. Yo pongo la cereza en el pastel porque la Asamblea Legislativa no quite el pie del acelerador en este proceso. Usualmente los diputados se desenfocan un poquito de su labor legislativa y se enfocan un poco más en las elecciones. Yo esperaría y pongo mi cereza porque no sea así, por estar concentrados en este último periodo, porque hay mucho, mucho, mucho por hacer en este país. Esa es mi cereza. La suya, diputada. Su reflexión final. ¿No me oye?
¿Sí? Respecto a lo que usted dijo, o en no, general.
Cualquier reflexión es válida, ¿cómo? Todas.
Bueno, yo creo que nosotros en la Asamblea Legislativa tenemos una responsabilidad muy importante con este país, al cual le debemos todo y deberíamos asumirlo con esa misma responsabilidad. Nosotros ahorita en este proceso, sobre todo en condiciones que se están dando y que creo que son a nivel mundial, podemos realizar varias funciones. Una es de esos pesos y contrapesos que hemos hablado ante situaciones que están dando, por ejemplo, en la inversión social, que hemos hablado mucho desde la Comisión de Asuntos Hacendarios. Por otro lado, también ante esta tendencia mundial que tiene que ver con el populismo, tenemos que nosotros, desde la Asamblea, ser buenos comunicadores y llevarle a la población mensajes correctos y veraces, que sean absolutamente transparentes para todos y que conozcan la verdad de las cosas. Lamentablemente, aunque tratamos muchas veces de hacerlo, esa misma desinformación o mal concepto que se tiene de la Asamblea no permite que nos crean o que nos escuchen. Yo creo que tenemos que empezar a revertir esto y trabajar de la manera más responsable. Y este año, que es un año político, como usted decía, cambiar la forma de hacer las cosas y demostrar que desde la Asamblea podemos trabajar a favor de todos los costarricenses.
Muchas gracias, diputada Paulina Ramírez. Diputado Jonathan Acuña, su reflexión final.
Sí, bueno, mi cereza en el pastel es la aspiración de que en este país seamos capaces de hacer sobrevivir la democracia frente a los evidentes ataques que está padeciendo. Pero no solo hacerla seguir, sino fortalecerla atendiendo los graves problemas nacionales que no han sido atendidos: la reducción en la inversión social, la profundización de la desigualdad, de tal manera que eso permita que la democracia continúe por muchos años más, porque lo que ha puesto al borde a nuestra democracia en el presente con este ascenso de discursos autoritarios no es solo el surgimiento de figuras como era el presidente de la República, Rodrigo Chávez, que sostiene posturas autoritarias y esa clara tentación a la acumulación de poder, pero eso surge porque existe un terreno fértil. Ese terreno fértil es esa desigualdad construida por décadas, ese abandono a diferentes sectores. Entonces, mi cereza es que ojalá sepamos actuar con sensatez para defender la democracia, pero no solo su continuidad por su continuidad, sino atendiendo sus grandes problemas nacionales para que así sea posible tener una democracia sólida y fértil.
Muy buenas tardes, les agradezco muchísimo su tiempo, diputados, muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Continuamos con Noticias Colombia. Que tengan una buena tarde.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.